Bueno, quiero que nos imaginemos esta escena por un momento.
A ver.
Tienes las luces tenues en la cabina, una música ambiente de estas que son súper relajantes.
Típica de spa.
Exacto. Un sutil aroma a aceites esenciales flotando en el aire. Y la persona que visita el centro de estética está a punto de tumbarse en la camilla, lista para desconectar por completo del ruido del mundo.
El momento perfecto para relajarse.
Totalmente. Pues justo en ese instante mágico de máxima relajación, alguien irrumpe en la sala con una tabla con pinza, un montón de folios arrugados y dice: "Oye, firme aquí, aquí y aquí en el margen para confirmar que entiende todos los riesgos médicos".
Madre mía.
O sea, es como encender unas luces de neón parpadeantes en mitad de una cena romántica. Se rompe la magia de un plumazo.
Es el anticlímax perfecto, desde luego. Y lo peor de todo es que esto ocurre a diario. O sea, esa transición tan brusca entre la experiencia de bienestar, que además se ha diseñado con muchísimo cuidado, y la cruda realidad de la burocracia legal.
Ya, es un choque brutal.
Es que suele ser uno de los momentos más incómodos y, sinceramente, peor gestionados en cualquier clínica o centro de estética. A nadie le gusta la fricción del papeleo, y mucho menos cuando se siente como un obstáculo físico entre el cliente y su momento de relax.
Total. Y sin embargo, sabemos que ese trozo de papel es el salvavidas absoluto de cualquier negocio estético. Así que hoy, en este análisis a fondo, la misión que tenemos es darle la vuelta a esa narrativa.
Me encanta.
Vamos a transformar ese trámite burocrático, ese dolor de cabeza legal crónico que todos conocemos, en una experiencia digital, rápida, blindada y que de hecho eleve la autoridad del centro.
Eso es clave.
Para lograrlo, hemos traído a la mesa una pila de fuentes interesantísimas. Estamos analizando a fondo la documentación técnica y el tutorial operativo de la herramienta online de consentimientos del Playbook Ultrasonic. Y lo vamos a cruzar con los densos marcos legales de tres países distintos. Tenemos a España, Estados Unidos y a México. El objetivo aquí es ver cómo la tecnología está resolviendo este problema de una vez por todas. Así que, vale, vamos a desgranar esto. ¿Por dónde se empieza a construir este escudo legal sin arruinarle la experiencia al cliente?
Pues a ver, se empieza mucho antes de que el cliente siquiera cruce la puerta de cristal del local.
O sea, antes de que llegue.
Exacto, hay que preparar el terreno. Pensemos que cualquier sistema informático necesita saber quiénes somos y bajo qué reglas jugamos antes de poder protegernos, ¿verdad?
Claro, lógico.
Así que la fase inicial es la configuración de lo que llamamos el entorno digital. Esto es el paso 1 y el paso 2 de la herramienta, desde cualquier dispositivo con conexión a Internet, ya sea, pues no sé, el ordenador principal de recepción, una tablet en la sala de espera o incluso desde un teléfono móvil.
Lo que tengas a mano, vamos.
Eso es. Entras a una URL muy específica que es playbookultrasonic.blinkprofesional.com/consentimientos. Ese es el portal de entrada.
Vale, me lo apunto. Y una vez dentro de ese enlace, según muestran las fuentes, lo que aparece no es el típico formulario en blanco aburrido, sino un motor de decisión. O sea, el sistema te pide seleccionar el país en el que opera el centro. Te da a elegir entre España, Estados Unidos o México.
Correcto.
Y acto seguido, te pide definir la naturaleza del negocio. En plan, te pregunta si es un spa, si es un centro de estética tradicional o si es una clínica de medicina estética. Y fíjate, aquí hay un detalle técnico que a mí personalmente me llama muchísimo la atención.
A ver, cuéntame.
Pues que los manuales indican que no es un simple menú desplegable para recopilar datos estadísticos y ya está. Al hacer esa selección, la herramienta opera como una especie de camaleón legal.
Qué buena metáfora.
Es que adapta y carga automáticamente las cláusulas específicas que corresponden a esa combinación exacta. O sea, en milisegundos.
Exactamente. Si conectamos esto con la perspectiva general del derecho sanitario, nos damos cuenta de la magnitud del problema que resuelve ese simple clic. Porque, a ver, las leyes cambian de forma drástica de un sitio a otro, a veces de forma diametral.
Ya, me imagino que no tiene nada que ver.
Nada. En España, por ejemplo, los profesionales de la estética operan bajo la sombra de la Ley 41/2002, que suena muy técnico, pero básicamente es la norma básica reguladora de la autonomía del paciente.
Vale.
Y hay un matiz jurisprudencial fascinante aquí. El Tribunal Supremo Español es extremadamente estricto con lo que ellos llaman la medicina satisfactiva o estética.
Oye, pausa ahí. porque para quienes no tienen un máster en Derecho Europeo o no se pasan las tardes de los domingos leyendo sentencias del Supremo.
Ya, que seremos la mayoría.
Seguramente. ¿Qué significa esto en la práctica diaria de una clínica? O sea, ¿por qué es tan diferente a ir al médico porque tienes una gripe?
Pues es una distinción vital. A ver, cuando alguien va al médico porque está enfermo, hablamos de medicina curativa. Ahí el médico tiene lo que se llama una obligación de medios. Es decir, tiene que intentar curarte con lo que sabe.
Lógico, hace lo que puede.
Exacto. Pero la estética es voluntaria. Quiero decir, nadie necesita imperativamente ponerse un tratamiento facial para sobrevivir.
Ya, no es cuestión de vida o muerte.
Eso es. Al ser voluntaria, la ley en España considera que el cliente debe estar informado de forma exhaustiva, casi obsesiva, diría yo, de cualquier riesgo, por mínimo que sea, antes de aceptar. El deber de información es muchísimo más intenso.
Ostras.
No vale un... Bueno, ya le comenté por encima que se le podía poner un poco roja la piel. No. Si no está por escrito y firmado, para un juez español, esa información nunca existió. Punto.
Entendido. O sea que las palabras se las lleva el viento, literal. ¿Y qué ocurre si cruzamos el charco? Porque las fuentes mencionan marcos regulatorios completamente distintos para Norteamérica.
Totalmente distintos. Si saltamos a Estados Unidos, el paradigma cambia por completo. Allí no existe una ley federal única que regule el consentimiento en la estética a nivel general.
Va por estado, supongo.
Exacto. Varía estado por estado. Pero el peso del sistema norteamericano recae enormemente en las extensiones de responsabilidad civil, los famosos liability waivers.
Ah, claro, los waivers que firman para todo.
Esos mismos. Además, allí entran en juego leyes federales de privacidad que son extremadamente punitivas, como la HIPAA, un documento mal redactado en Estados Unidos o que no proteja adecuadamente la información médica puede resultar en unas demandas multimillonarias. Es otro nivel.
Wow.
Y en México, por su parte, entran en juego la Ley General de Salud y la famosa norma oficial NOM-004 sobre el expediente clínico.
Que entiendo que también tendrá su miga.
Muchísima. Es muy estricta sobre cómo se debe documentar cada paso. Además de que tienen la vigilancia constante de COFEPRIS por encima.
Ya veo. Y supongo que, sumado a la geografía, el tipo de centro también dicta el nivel de agresividad legal, ¿no?
Completamente.
Quiero decir, si tienes un centro y se clasifica como spa, que entiendo que se enfoca puramente en relajación, masajes superficiales y tal, el riesgo no es el mismo que el de una clínica estética donde ya hay infiltraciones o aparatología profunda.
Exacto, no tiene nada que ver. El nivel de detalle clínico requerido varía enormemente según lo invasivo que sea el tratamiento. Por eso, este sistema automatizado funciona como si tuvieras un departamento legal en la nube.
Ya, claro.
Un centro de estética no tiene por qué tener a un abogado en nómina para redactar contratos cada vez que compran una máquina nueva. Al seleccionar la ubicación y la categoría, el software estructura el texto preciso.
O sea, para que nos entendamos, es la diferencia entre comprarte un traje a medida o ponerte una camiseta de talla única promocional.
Buena comparación.
Te ahorra el peligro enorme de usar plantillas genéricas. Porque, a ver, es muy común ver a profesionales descargar un PDF gratuito de Internet.
Uf, sí, demasiado común.
Que igual está redactado bajo las leyes de California.
Y claro, luego intentan usarlo en un centro de Madrid o de Ciudad de México. Eso deja unas lagunas legales por las que, vamos, se colaría cualquier demanda.
Es un coladero, literal.
Bueno, volviendo al proceso, a continuación el flujo de la herramienta pasa al paso 2, que es la consolidación de los datos del propio centro. Aquí hay que rellenar el nombre comercial, la dirección fiscal completa, el identificador tributario, que bueno, será el CIF en España o el RFC en México, el teléfono y el nombre del profesional.
Eso es, los datos básicos.
Y hay un detalle de diseño que me parece un alivio inmenso. El sistema guarda esta información estructural en la memoria del navegador automáticamente.
Para la próxima vez.
Lo cual tiene un impacto directo en la reducción de la fricción operativa del día a día. Porque, a ver, el estrés en la recepción de una clínica suele ser altísimo.
Ya te digo, suena el teléfono, entra un cliente.
Exacto. Y tener que teclear el largo y aburrido identificador fiscal de la empresa cada vez que entra alguien por la puerta, pues es ineficiente. Al autoguardarse, el entorno se queda configurado de forma permanente y te olvidas.
¡Qué maravilla! Bien, pues dejamos atrás la fase de configuración técnica. Ahora la historia se traslada físicamente a la cabina. Llegamos al paso 3. Tenemos a nuestro cliente delante, el ambiente está preparado y pasamos a recopilar los datos de la persona.
El momento de la verdad.
Eso es. Aquí es donde se introducen su nombre, documento de identidad, fecha de nacimiento, teléfono, email. Luego, la pantalla te permite seleccionar las zonas corporales o faciales a tratar, y esto es muy visual, de forma interactiva.
Ajá.
Y finalmente, se llega a una confirmación de contraindicaciones mediante un checklist digital. Pero espera, esto me plantea una pregunta importante.
Dime.
Acabamos de decir al principio del todo que sacar un papel arruinaba el ambiente de relax. ¿No resulta igual de frío o violento sacar una tablet superluminosa y someter a la persona a un interrogatorio médico?
Bueno, entiendo por qué lo dices.
Es que imagínate repasar si tiene un marcapasos, historial de cáncer, si toma anticoagulantes o, yo qué sé, si se ha puesto Botox hace 3 días. ¿No asusta eso a quien solo venía a que le dieran un masaje relajante?
Es una duda súper común en el sector, ¿eh? De verdad, mucha gente piensa así. Pero lo fascinante aquí es que, desde la perspectiva de la psicología del consumidor, ocurre exactamente lo contrario.
¿En serio?
Sí. Ese supuesto interrogatorio, cuando se enmarca correctamente, no enfría la relación comercial. Para nada. La solidifica hasta convertirla en confianza ciega.
¡Ostras! Pues me cuesta imaginar que leer una lista de posibles catástrofes médicas eleve el prestigio de nadie. O sea, yo me asustaría.
A ver, todo depende de la ejecución y de lo que en estrategia de negocio se denomina el kit de confianza. Piénsalo así. Imaginemos a los pilotos de un avión comercial.
Vale.
Antes de despegar, realizan un checklist exhaustivo y además visible. Están ahí comprobando motores, alerones, los sistemas de emergencia, todo. ¿Acaso esa rutina asusta a los pasajeros y les hace pensar, uy, que el avión se va a caer?
Hombre, no. Más bien piensas, menos mal que lo están mirando.
Exacto. Les transmite la tranquilidad de que están en manos de profesionales meticulosos que no dejan absolutamente nada al azar. Pues en la estética ocurre igual. Quien acude a realizarse un tratamiento, pongamos un lifting facial con tecnología avanzada, va a invertir un dinero considerable y además va a exponer su cuerpo.
Claro, es tu cara.
Exactamente. Necesita sentirse seguro.
Claro, visto así, si el profesional simplemente te dice, bueno, túmbate y empezamos, sin preguntar nada de nada, pues hasta puede parecer un poco negligente.
Totalmente negligente. Por eso, cuando el profesional se sienta junto al cliente, sostiene la tablet de manera estructurada y le dice algo como, a ver, para garantizar tu absoluta seguridad y asegurar que el resultado del tratamiento sea óptimo, vamos a repasar tu historial.
Suena súper bien.
Claro. ¿Tienes algún implante metálico en la mandíbula? ¿Cuándo fue tu última infiltración de ácido hialurónico? El mensaje subliminal que procesa el cerebro del cliente es contundente. El mensaje real es, estoy en un entorno clínico de alto nivel donde mi salud es la prioridad número uno.
Me gusta muchísimo ese enfoque. O sea, pasamos de una mentalidad puramente defensiva, en plan, le hago firmar esto para que no me demande,
que es lo típico,
a una mentalidad de cuidado activo. Repasamos esto minuciosamente para proteger su salud. Es un cambio de marco mental potentísimo, ¿eh?
Totalmente.
Además, las fuentes técnicas hacen mucho hincapié en que recopilar digitalmente datos precisos, como el número de identidad exacto, sin errores, previene problemas serios a futuro. Cosas como los fraudes de identidad en caso de disputas bancarias o reclamaciones raras.
Sin duda. Y fíjate, hay un concepto legal que justifica este rigor extremo en las contraindicaciones, especialmente en Europa y en Norteamérica. Es lo que llamamos la inversión de la carga de la prueba.
Uy, otra vez con términos de tribunal. ¿Qué significa exactamente esto de la inversión de la carga de la prueba para, digamos, quien está gestionando un negocio de estética todos los días?
A ver, lo explico fácil. En un escenario tradicional, si alguien acusa a otro de causarle un daño, el que acusa tiene que demostrar que el otro tuvo la culpa, ¿verdad?
Claro, eres inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Eso es. Pero en las reclamaciones estéticas o sanitarias a menudo ocurre lo contrario. Si un cliente sufre, por ejemplo, una quemadura o una reacción alérgica grave y decide denunciar a la clínica...
Un desastre.
Sí. Pues el juez no le va a pedir al cliente que demuestre que el profesional fue negligente. El juez mirará directamente al profesional y le dirá, demuéstrame usted, con documentos, que actuó de forma impecable y que además le advirtió de este riesgo específico.
Madre mía.
Así que si no existe ese checklist digital perfectamente documentado y sobre todo firmado, el profesional pierde automáticamente el caso, sin más.
Wow. O sea que ese checklist en la tablet es literalmente el único paracaídas frente a una demanda.
El único.
Y eso nos lleva de lleno a la fase más crítica de este proceso, que es el paso 4. A ver, ya hemos rellenado los datos del centro, del cliente, hemos marcado las contraindicaciones, hemos seleccionado las zonas, pero un formulario brillante en una pantalla iluminada no es más que un puñado de píxeles si no tiene validez jurídica. Llegamos al momento de las firmas.
¿Y si, por ejemplo, se está gestionando desde el ordenador de recepción, pues se firma utilizando el ratón? Es súper intuitivo.
Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque existe un mito profundamente arraigado en el sector. Yo diría que es casi generacional.
Sí, lo sé. El miedo al papel digital.
Exacto. Hay un pánico tremendo a lo digital, basado en la creencia de que si un documento no está impreso en papel físico y además firmado con un bolígrafo de tinta azul, para demostrar que no es una fotocopia en blanco y negro...
El famoso boli azul.
Eso es, pues creen que no tiene validez legal. Yo estoy segura de que muchas clínicas siguen acumulando montañas de papel en archivadores por el terror a que un juez rechace una firma hecha en una tablet.
Es un miedo muy comprensible. Ojo, porque hace 20 años la tecnología, pues, era muy inmadura. Pero a día de hoy esa creencia es un mito absoluto. Y te digo más, es contraproducente.
¿Ah, sí?
Sí. La firma digital que recoge una herramienta especializada, como esta del Playbook, tiene una validez legal plena y totalmente blindada en los tres marcos normativos que estamos analizando hoy. En Europa, por ejemplo, existe un reglamento llamado eIDAS, que es el que establece todo el marco de confianza para las transacciones electrónicas.
Vale, pero ¿qué hace que un garabato, porque a veces con el dedo salen verdaderos garabatos en la pantalla, sea considerado seguro bajo ese reglamento eIDAS? Porque, a ver, alguien podría pensar, oye, hago una captura de pantalla de esa firma, la recorto y la pego en otro documento que me invento.
Es una excelente pregunta. Y la respuesta es que la validez no reside solo en el dibujo del trazo que tú ves en la pantalla. Reside en los metadatos invisibles que lo acompañan.
Ah, claro. La tecnología por detrás.
Exacto. Cuando se firma en esta plataforma, el sistema no solo guarda una imagen, una foto de la firma. Registra la dirección IP desde donde se firmó. Registra la fecha y la hora exactas, pero con una precisión de milisegundos. Y lo más importante, vincula criptográficamente esa firma al estado inalterable de ese documento en concreto.
Ostras.
O sea, si alguien intentara modificar una sola coma del texto de las contraindicaciones después de que se haya firmado, el sello digital se rompería.
¿Y se sabría que está manipulado?
Evidenciando la manipulación al instante. Piensa que un papel firmado con bolígrafo azul no tiene ninguna de estas protecciones. Alguien puede arrancar una página o coger el mismo boli azul y añadir texto a posteriori en un margen.
Ya ves, es una bomba de relojería. El papel se degrada con el tiempo, se pierde en una mudanza, se quema. Y lo que es peor, no ofrece contexto, como tú dices. La tecnología aporta un nivel de trazabilidad que un folio jamás podrá igualar.
Nunca.
Además, leyendo las notas sobre Estados Unidos, veo que leyes como la ley eSign a nivel federal avalan exactamente esto. O sea, un contrato electrónico tiene el mismísimo peso que uno físico.
Exactamente el mismo.
Pero repasando los apuntes de las fuentes, ¿ve un matiz extremadamente específico cuando hablamos de México?
Sí. El marco regulatorio mexicano tiene una particularidad muy estricta bajo sus normativas de salud. En México, para que un consentimiento informado médico o estético tenga fuerza probatoria completa en un juicio, no basta con la firma del profesional y del paciente.
¿Y qué más piden?
Se exige la firma adicional de dos testigos presenciales.
¿Dos testigos? Ostras, eso complica un poco la logística de la pantallita, ¿no?
Lo haría, sin duda, si no fuera por la arquitectura condicional que tiene la herramienta. Esto es de lo más fascinante de cómo se ha diseñado este software del Playbook.
A ver, cuenta.
Resulta que si en el primer paso de configuración, ¿te acuerdas?, seleccionaste México como país de operación, el sistema modifica la interfaz de firmas automáticamente. Al llegar al final de este paso 4, no muestra dos espacios para firmar, sino cuatro.
¡Qué bueno!
Habilita las casillas exactas para que los dos testigos tracen sus firmas ahí mismo y se cumpla con la norma oficial mexicana a rajatabla.
¡Qué maravilla! O sea, eso elimina el error humano de raíz. No hace falta que la persona de recepción tenga que estar acordándose de imprimir una hoja extra o buscar huecos en el margen del folio porque resulta que la ley de su país es distinta. El sistema ya lo sabe y se adapta solo.
Exacto. Automatización pura.
Y fíjate, además de la legalidad, creo que firmar en una tablet elimina de golpe otro gran peligro que acecha a todas las clínicas, las brechas de privacidad.
Totalmente. Evita que un folio con el historial médico de un cliente, detallando yo qué sé, si tiene ciertas enfermedades o qué medicamentos psiquiátricos toma, por ejemplo, se quede ahí olvidado encima del mostrador de recepción a la vista de cualquier otra persona que entre a preguntar un precio.
Es que eso sería una infracción catastrófica de protección de datos. Estaríamos hablando de multas altísimas, tanto en Europa con el RGPD como en Estados Unidos con la HIPAA.
Arruina un negocio.
Literal. Al nacer digitalmente, el documento pasa de la tablet a un almacenamiento cifrado directamente, sin intermediarios físicos. Y bueno, eso nos lleva a la última fase del proceso operativo, que es el paso 5, la revisión, descarga y lo que las fuentes denominan buenas prácticas. Porque claro, una vez que todas las partes han firmado en la pantalla, ¿qué ocurre con esa información? ¿A dónde va?
Pues la herramienta en este punto ensambla todas las piezas del puzzle. Coge las cláusulas legales correctas generadas para tu país y tu tipo de centro. Incrusta los datos del cliente que has introducido, consolida todo el checklist de las contraindicaciones y sella todo el conjunto con las firmas biométricas o digitales.
Queda el paquete completo.
Eso es. El profesional puede revisar el documento completo en la pantalla, hace scroll, le da un último visto bueno y el paso final es descargarlo en formato PDF.
O sea, que el negocio retiene la propiedad física, entre comillas, del archivo digital.
Correcto. Lo ideal, y lo que exigen de hecho las normativas de conservación, es guardar esa copia en PDF dentro del expediente electrónico del cliente en los propios sistemas de la clínica.
Vale.
Y ojo, aunque el propósito de toda esta digitalización es crear un entorno sin papel, la herramienta siempre ofrece opciones. Puedes enviar el documento por correo electrónico al cliente o incluso imprimirlo en papel si éste exige explícitamente llevarse una copia física a su casa.
Bueno, siempre hay alguien que quiere el papel. Entonces, ¿qué significa todo esto en la dinámica real de trabajo? Porque para que este sistema fluya de verdad, sin crear cuellos de botella en la sala de espera, las fuentes establecen ciertas reglas de oro que son inquebrantables.
Súper importantes estas reglas.
La primera regla de buenas prácticas que recomiendan es preparar el consentimiento antes de que comience la cita.
Figurados del centro en la herramienta, no debería esperar a que el cliente esté en bata en la cabina para empezar a teclear nombres y apellidos.
Se pierde la magia otra vez.
Exacto. Se adelanta el trabajo administrativo. Así, cuando el cliente llega, el documento ya está casi listo. A falta únicamente de repasar verbalmente las contraindicaciones en la tablet y proceder a la firma.
Y hablando de firmas, la segunda regla de oro es, a mi juicio, vamos, la línea roja absoluta de toda esta industria. El documento se debe firmar siempre antes de comenzar el tratamiento. Nunca, bajo ninguna circunstancia, se firma después.
Nunca. Y si conectamos esto con la esencia misma del derecho, la explicación es muy obvia, pero sorprendentemente a menudo ignorada en el sector. El concepto legal se llama consentimiento informado.
Claro.
Y la palabra clave es informado. La persona tiene el derecho inalienable de conocer los riesgos, evaluarlos y decidir libremente si los acepta antes de que alguien le aplique un láser en la cara o le pinche una aguja.
Es de sentido común.
Pero pasa. Si un profesional realiza el tratamiento y luego al pasar el cliente por recepción para pagar, le dice, ah, por cierto, fírmame este papel de riesgos. Pues mira, ese documento es jurídicamente nulo. Frente a una inspección de sanidad o una demanda, tiene el mismo valor legal que una servilleta de cafetería en blanco.
Porque básicamente no hubo oportunidad real de negarse, o sea, el tratamiento ya estaba hecho.
Exacto, ya no puedes echarte atrás.
Y la tercera gran recomendación, empalma con la psicología de la que hablábamos antes, la revisión de las contraindicaciones tiene que ser verbal y guiada. Quiero decir, no se trata de entregarle la tablet al cliente en la sala de espera como si le estuvieras dando la carta de los postres y decirle, oye, léalo y marque sí o no cuando acabe.
Completamente de acuerdo. Todos sabemos cómo interactuamos con las pantallas hoy en día. Tendemos a hacer un scroll rapidísimo y aceptar los términos y condiciones sin leer nada.
Como con las actualizaciones del móvil, sí.
Tal cual. Pero en la salud, eso es un riesgo inasumible. Si el profesional no guía el proceso, si no verbaliza, a ver, necesito asegurarme de que no sufres ninguna enfermedad autoinmune, por ejemplo.
Claro, si no lo dices en voz alta.
El cliente podría omitir información vital por pura inercia de darle al botón de siguiente, derivando en una complicación médica muy severa. Verbalizarlo ancla la autoridad del profesional y garantiza de verdad una comprensión real por parte del cliente.
Menudo viaje. O sea, si destilamos todo el material que hemos analizado hoy, La conclusión es que lo que históricamente ha sido, vamos, una carga insufrible, montañas de folios, dudas eternas sobre qué ley aplicar, el tiempo perdido archivando papeles y el miedo constante a perder un documento crítico.
Una pesadilla.
Todo eso se ha comprimido en un trámite digital de un par de minutos. Y esos dos minutos configuran un blindaje jurídico totalmente a medida. Previenen multas millonarias por protección de datos y, sorprendentemente, mejoran muchísimo la percepción que el cliente tiene del servicio.
Es que transforma la burocracia. Pasa de ser un mal necesario, un estorbo, a ser un activo comercial real, en una era donde el consumidor exige pulcritud, modernidad, transparencia.
Sin duda.
Un proceso de firmas digital, que sea claro y estructurado, es un reflejo directo de la higiene y la seriedad del propio centro estético. Da muchísima paz mental.
Y esto me lleva a una reflexión final que quiero dejar sobre la mesa para que todos los que nos escuchan hoy le den una vuelta. Porque solemos pensar en estos documentos, los consentimientos, como herramientas para documentar el pasado y proteger nuestro presente, ¿no?
Ajá.
Pero, ¿y si miramos hacia el futuro de esta tecnología?
¿En qué sentido lo dices?
A ver, hay que pensarlo. Hoy nos maravillamos de que un software sea capaz de adaptar las leyes de tres países y recoger firmas con el dedo en una tablet. Pero el siguiente paso lógico de toda esta digitalización es la agregación de datos a gran escala.
¡Ostras, claro!
Imagínate un futuro cercano donde cientos de miles de estos consentimientos digitales, obviamente totalmente anonimizados para proteger la privacidad, alimenten una inteligencia artificial de la industria estética. Ese volumen masivo de datos cruzados entre contraindicaciones previas y resultados reales podría predecir qué perfiles genéticos o qué historiales médicos específicos tienen el mayor riesgo de sufrir reacciones adversas a un nuevo tratamiento con láser.
Wow.
Y esto pasaría mucho antes de que los propios ensayos clínicos de las marcas fabricantes lo detecten en sus laboratorios.
Es una posibilidad fascinante, la verdad. El consentimiento informado dejaría de ser solo un escudo legal para un negocio individual, para salvarte a ti mismo, y pasaría a ser el mayor motor de predicción y seguridad sanitaria para toda la industria global.
Exacto. Es el papeleo tradicional convertido en pura inteligencia médica. Así que la gran pregunta que deben hacerse quienes gestionan un centro hoy, para ti que nos escuchas, es: ¿está tu proceso de firmas preparado para el futuro, generando una confianza inquebrantable desde el minuto uno, o sigue siendo una bomba de relojería acumulando polvo en un archivador metálico?
Muy buena pregunta para reflexionar.
No hay que dejar que un triste portapapeles con folios arrugados arruine la magia de una experiencia premium. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. La verdad es que ha sido un verdadero placer desgranar toda esta evolución tecnológica paso a paso.
El placer ha sido mío, sin duda.
Nos vemos en la próxima sesión.